La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Gran expectativa por la acusación contra el expresidente Donald Trump, que el martes comparecerá en corte. El presidente Joe Biden recibe hoy en la Casa Blanca al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Y el milagro de la selva se produjo con el rescate de 4 menores en Colombia y ahora se encuentran clínicamente estables. Hoy es lunes 12 de junio de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El expresidente Donald Trump y candidato a la presidencia para 2024 deberá esclarecer ante un juez federal por qué retuvo documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos, mientras también se le acusa de obstrucción a la justicia. Judith Martín Rodríguez en el informe.
La justicia estadounidense se prepara para que el expresidente Donald Trump comparezca ante una corte federal en Miami luego de haber sido imputado con hasta 37 cargos por los documentos clasificados que supuestamente se llevó de la Casa Blanca hasta su residencia privada en Mar-a-Lago cuando concluyó su mandato. Pese a enfrentar una suma de casos ante el Departamento de Justicia, el apoyo a Donald Trump se mantiene firme y sus simpatizantes manifiestan su inquebrantable apoyo cada día que pasa. Incluso algunos de sus rivales en las primarias republicanas defienden su inocencia y en opinión del senador republicano Lindsey Graham, quien estuvo en el programa This Week de ABC, los cargos son un intento de deslegitimar al expresidente.
Si están acusando al tipo de ser un espía, no va a cambiar mi apoyo a Donald Trump. Es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, pero lo que estoy tratando de transmitirles, y lamento no estar haciendo un mejor trabajo, es que la mayoría de los republicanos creen que la ley ahora es una herramienta política.
Paralelamente, desde la bancada demócrata, el senador por el estado de Delaware, Chris Coons, que participó en el mismo programa, aseguró que no hay evidencia de que la investigación dirigida por el fiscal Jack Smith haya sido orquestada.
Aunque el presidente Trump pasó a la ofensiva anoche, atacó al Departamento de Justicia y pidió la desfinanciación del FBI, sigo confiando en que obtenga el debido proceso legal al que tiene derecho y al final un jurado de ciudadanos estadounidenses, un jurado de sus pares determinará si fue acusado correctamente o no y si violó o no la ley penal federal.
El exmandatario Donald Trump es el primer presidente estadounidense en funciones o fuera de ellas que se enfrenta a cargos federales y en el hipotético escenario de que fuera declarado culpable podría incluso enfrentar años de prisión. Pero los expertos legales dicen que no hay leyes que le impidan volver a postularse para presidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y continuamos informando. El presidente Joe Biden recibe hoy en la Casa Blanca al secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, mientras se intensifican las maniobras para asegurar al sucesor de este funcionario al frente de la organización. Si bien la Casa Blanca dice que la agenda oficial de la reunión es discutir la próxima cumbre de julio de la Alianza en Vilnius, Lituania, la cuestión de quién será el próximo al frente de la OTAN durante este difícil período en sus 74 años de historia, sin duda será un tema central, ya que la alianza se enfrenta a la guerra en curso de Rusia en Ucrania. Stoltenberg, ex primer ministro de Noruega, es el jefe de la OTAN con más tiempo en el cargo en una generación, y su mandato se ha extendido 3 veces desde que asumió en 2014. En febrero, su portavoz dijo que dejará el cargo cuando finalice su mandato actual en octubre. A Stoltenberg se le atribuye ampliamente la gestión de las difíciles relaciones transatlánticas entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los aliados europeos sobre los gastos de defensa, la retirada de las fuerzas de la OTAN de Afganistán en agosto de 2021 y la supervisión de la respuesta de la alianza a la invasión rusa en Ucrania. Su preferencia sobre su sucesor tiene peso y se espera que el presidente Biden consulte con él.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, luego de que varias ciudades del este de los Estados Unidos experimentaran recientemente una emergencia de mala calidad del aire que duró varios días a causa del humo producido por cientos de incendios forestales en Canadá y que contaminó los cielos de Nueva York, Chicago y Washington D.C., entre otras, obligando al cierre de escuelas, aeropuertos y al desplazamiento de miles de personas, algunos especialistas se cuestionan si ese fenómeno tuvo una directa relación con el cambio climático. Mark Cochrane, experto en incendios forestales de la Universidad de Maryland, dijo que esto podría haber sucedido sin el cambio climático, pero destacó que, por otro lado, debido al cambio climático, cada vez más a menudo se dan las condiciones para este tipo de eventos. El ingeniero ambientalista Chris Capa de la Universidad de California comparte esta opinión.
Estamos viendo que las frecuencias de incendios forestales aumentan en todo el mundo y cuando haya más incendios forestales, todos sufriremos más por el humo.
Por su parte, Brian Weiss, director gerente de Canada Wildfire, una asociación de investigación entre universidades canadienses y el gobierno, considera que lo ocurrido fue la sumatoria de muchos factores, afirmando que los incendios forestales se propagan mejor cuando hace calor, está seco y hay viento. El experto advirtió que este año no ha sido extremadamente seco en Quebec, pero dijo que ha sido extremadamente caluroso. Partes de Quebec en Canadá batieron récords de temperatura a principios de junio para luego las tormentas eléctricas traer rayos, pero pocas lluvias a la región, lo que provocó los incendios. Los fuertes vientos avivaron las llamas, dijo Brian Weiss.
Y esta es otra noticia que destacamos. Tras haber asesinado y sembrado terror durante casi dos décadas, Ted Kaczynski, conocido como Una Bomber, falleció a los 81 años en una cárcel de Carolina del Norte. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Theodore Ted Kaczynski, matemático de Harvard que aterrorizó a la nación durante casi dos décadas a través de cartas con explosivos que terminó con la vida de tres personas e hirió a otras 23, murió el sábado en la prisión federal de Butner, en Carolina del Norte, a los 81 años. Kaczynski, calificado por el FBI como una bomber porque sus primeros objetivos fueron universidades y aerolíneas, fue sentenciado en 1998 a cuatro cadenas perpetuas de más de 30 años. Admitió haber cometido 16 atentados con bombas entre 1978 y 1995, mutilando permanentemente a varias de sus víctimas. Fue la persecución más larga y costosa en la historia de Estados Unidos. Podríamos decir que marcó un punto de inflexión en cuanto a la seguridad de Estados Unidos mucho antes que los ataques del 11 de septiembre, con el envío de correos con Anthrax, las mortíferas bombas caseras que cambiaron la forma en que los estadounidenses enviaban paquetes por correo y abordaban aviones. Obligó a cerrar los viajes aéreos en la costa oeste cuando amenazó con volar un avión fuera de Los Ángeles antes del fin de semana del 4 de julio de 1995. Hijo de católicos polacos, un fabricante de salchichas y una ama de casa, tocaba el trombón en la banda de la escuela, coleccionaba monedas y se saltó los grados sexto y undécimo. Descrito como una mente criminal maestra escurridiza, ermitaño de ojos celestes con pelo largo y barba, vivió en una choza de madera de una sola habitación de 3 metros por 4 construida por él mismo en Montana. Se saltó dos grados para asistir a Harvard a los 16 años. Sus explosivos fueron cuidadosamente probados y meticulosamente insertados en cajas de madera hechas a mano y lijadas para eliminar posibles huellas dactilares. Obligó a The Washington Post y The New York Times a publicar su manifiesto de 35.000 palabras, La sociedad industrial y su futuro, que afirmaba que la sociedad y la tecnología modernas estaban conduciendo a un sentido de impotencia y alineación. El hermano de Kaczynski, David, y su esposa, Linda Patrick, reconocieron el tono de la redacción y avisaron al FBI. En abril de 1996, las autoridades lo encontraron en su cabaña en las afueras de Lincoln, Montana, llena de diarios, un diario codificado, ingredientes explosivos y dos bombas completas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Papa Francisco rezó el Ángelus en privado por primera vez en su pontificado tras continuar en recuperación por una delicada operación. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El sumo pontífice de la Iglesia Católica en el mundo continúa mejorando tras su operación realizada la semana pasada a consecuencia de una hernia abdominal y otras complicaciones y no debía hacer ningún esfuerzo, por lo tanto no celebró el Angelus el domingo debido a que los médicos le han indicado que debe permanecer al menos una semana más en reposo en el Hospital Gemelli de Roma. Según información difundida por el Vaticano, el Santo Padre presenció la Santa Misa en directo por televisión y recibió la Eucaristía para luego dirigirse a la capilla del piso privado, donde realizó una oración por el rezo del Ángelus y luego compartir un almuerzo comunitario con quienes lo asisten durante estos días que permaneció hospitalizado. Sergio Alfieri, el médico encargado del Papa Francisco, brindó detalles sobre su posoperatorio.
El posoperatorio del Papa Francisco continúa su curso regular. Está bien. El Santo Padre ha comenzado a alimentarse con una dieta semilíquida. Está apirético, no tiene fiebre y hemodinámicamente está estable.
Desde el punto de vista cardiorrespiratorio, el Papa Francisco está bien, agregó el médico responsable de cirugía del Hospital Gemelli.
Los exámenes de sangre y la radiografía posoperatoria de rutina resultaron absolutamente normales. Todos los parámetros son regulares. El Santo Padre está siguiendo una atenta convalecencia.
El 4 de julio de 2021, 7 días después de la operación de remoción de un tramo del intestino, el Papa Francisco se había asomado a rezar el Ángelus, pero ya había transcurrido una semana. En este caso, el líder religioso ha aceptado el consejo de los médicos de descansar y no someterse a esfuerzos. Sala de redacción, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, Silvio Berlusconi, el multimillonario magnate de los medios que fue el primer ministro italiano con más años de servicio, a pesar de los escándalos por sus fiestas y las acusaciones de corrupción, murió hoy a los 86 años de edad. La cadena de televisión Mediaset de Berlusconi anunció su fallecimiento con una foto sonriente del ex primer ministro en su página de inicio y el titular, Berlusconi ha muerto. El ex primer ministro había sido hospitalizado el viernes por segunda vez en meses para ser tratado por una leucemia crónica. También sufrió dolencias cardíacas a lo largo de los años, cáncer de próstata y fue hospitalizado por COVID-19 en 2020. Berlusconi, que alguna vez fue cantante de cruceros, usó sus cadenas de televisión y su inmensa fortuna para lanzar su larga carrera política, inspirando tanto lealtad como aversión. Para sus admiradores, el 3 veces primer ministro era un estadista capaz y carismático que buscaba elevar a Italia al escenario mundial. Para sus críticos, era un populista que amenazaba con socavar la democracia ejerciendo el poder político como una herramienta para enriquecerse a sí mismo y a sus negocios.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y las noticias siguen a través de La Voz de América. El gobierno de Honduras estableció oficialmente su embajada en la República de China Popular y la presidenta Xiomara Castro adelanta acuerdos con la nación asiática. Óscar Ortiz en el reporte.
Honduras tiene ya la sede de su embajada en Pekín, la capital de la República Popular de China, y oficialmente marca un nuevo camino de relaciones diplomáticas luego de finalizar sus relaciones con Taiwán. El canciller hondureño Enrique Reina aseguró que este hecho histórico busca alcanzar un nuevo mercado para las exportaciones y acuerdos comerciales entre ambos países, con nuevas oportunidades para el desarrollo.
Buscamos que los productos hondureños y el beneficio para el futuro de la inversión también china y otras áreas en la parte económica avancen lo más rápido para que podamos recibir, como le digo, importantes oportunidades para Honduras, sus productos y el desarrollo del país.
Mientras tanto, y como parte de la visita de la mandataria Xiomara Castro y su delegación a China, sostuvo hoy una reunión con su homólogo chino Xi Jinping, con quien abordó temas económicos, entre los que figuran un tratado de libre comercio para beneficio de ambas naciones. Y entre los productos que ya se ven fortalecidos con este acercamiento se encuentran el banano, el camarón y ahora el café, explica Michael Baradat, exportador de café en Honduras, anticipando la apertura de un nuevo mercado para los productos hondureños.
Tenemos una buena cartera de clientes internacionales, así que si China se incluye dentro de esta lista, pues simplemente nos da la oportunidad a nosotros de tener mejores oportunidades de negociación.
Asimismo, Castro se reunió con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, quien hoy dirige el nuevo Banco de Desarrollo, donde solicitó su adhesión a este organismo financiero. En las próximas semanas, el ministro del Comercio de China visitará Honduras para iniciar las bases de un tratado de libre comercio entre ambas naciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Por otra parte, Guatemala avanza en el envío de mobiliario, impresión de papeletas y preparación de cajas electorales para las elecciones generales del 25 de junio. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Tan solo 13 días restan para las elecciones generales en Guatemala y autoridades del Tribunal Supremo Electoral avanzan en los preparativos para que más de 9 millones de guatemaltecos acudan a emitir su voto, como indicó la presidenta del tribunal, Irma Elizabeth Palencia.
Estamos casi listos. Se entregaron los últimos padrones electorales ya listos para que sean parte de las cajas electorales que se están embalando. El mobiliario hemos entregado alrededor del 85%.
Más de 54 mil frascos de tinta indeleble que servirán para marcar el dedo de cada guatemalteco después de emitir su voto llegaron procedentes de México, según declaraciones de la directora electoral, Gloria López.
Está ingresando la totalidad de frascos tipo rolón de tinta indeleble.
Además, se avanza en el proceso de capacitación del personal que conformarán las 24.585 juntas receptoras de votos, que son las encargadas de atender al votante y guiarlo en el proceso. José Moreno, director del Instituto Electoral, se refirió a los temas principales de la capacitación.
Las funciones y atribuciones de cada uno de los miembros de la junta receptora de votos y se pasa al
al momento del día D. ¿Qué deben hacer ellos ese día, paso a paso?
Por su parte, las empresas encargadas de la impresión de papeletas trabajan arduamente para tener lista la entrega total, que asciende a más de 46 millones de papeletas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y estables clínicamente, permanecen en Colombia los 4 niños rescatados de la selva amazónica luego de que permanecieran 40 días desaparecidos. Manuel Arias Naranjo informa.
Al menos 3 semanas deberán permanecer internados en el hospital militar los 4 niños rescatados de la selva amazónica, luego de que permanecieran 40 días desaparecidos después del accidente de una avioneta el pasado 1 de mayo. Los niños fueron encontrados luego de una intensa búsqueda por comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército y miembros de comunidades indígenas desplazados a la zona, como lo anunció el presidente Gustavo Petro.
Estaban solos, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, que quedarán historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia.
El parte médico de los niños es aceptable, pero tienen un alto grado de desnutrición, dijo el general Carlos Rincón, médico del hospital militar.
La mayoría tiene compromiso nutricional y tiene algunas lesiones propias de la anoxia que tuvieron que enfrentar en la selva en esos 40 días. Tienen algunas lesiones en tejidos blandos, picaduras, lesiones en la piel, pero realmente hasta el momento no hemos encontrado ninguna patología de gravedad.
Los niños recibirán atención médica y psicológica y luego retornarán a su comunidad en el suroriente colombiano. Pero la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, dijo que el Estado se hará cargo de garantizarles un mejor futuro.
Tienen la educación asegurada porque hemos hecho compromisos con el presidente para proteger y cuidar a estos niños por toda su vida. Son hijos de todos.
Pese al hallazgo de los niños, comandos especiales de las fuerzas militares continúan con la búsqueda del perro Wilson, un canino especializado en rescate que se perdió en la selva en medio de esta operación denominada Esperanza. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, la instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela representa un muro de contención para el gobierno, según afirman expertos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La firma de un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, tal y como se había acordado en marzo del año pasado, es considerado como positivo por expertos en materia de derechos humanos. Ali Daniels, profesor de Derecho Internacional Humanitario y codirector de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia, aclaró que la oficina no recibirá denuncias ni recabará información de casos de crímenes de lesa humanidad vinculados a la investigación del caso Venezuela 1, sino que algunas de sus funciones estarán orientadas a la capacitación y formación de funcionarios venezolanos.
Está el elemento añadido de que personal de la Corte va a estar aquí en Caracas y seguramente podrá trasladarse por razones de capacitación a otros sitios del país. Nunca jamás va a ser igual que a un funcionario le cuenten lo que pasa en Venezuela a que él lo vea. Y esto es esencial para la Fiscalía, porque aunque no recaude información para la investigación, va a saber de primera mano lo que es vivir en Venezuela.
Aunque el contenido del memorando de entendimiento no se ha hecho público, Daniel se expone cuál considera será parte de la formación que se le dará a los funcionarios.
Tienen que ser cursos para funcionarios vinculados a las investigaciones criminalísticas y además cursos vinculados con otros temas, como por ejemplo temas de legislación, de adecuación de la legislación a el Estatuto de Roma.
La Fiscalía de la CPI ordenó abrir en 2021 una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad que se encuentra momentáneamente suspendida tras varias acciones del gobierno venezolano que ha pedido aplazarla. Se espera que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte anuncie en los próximos meses su decisión sobre si autoriza al fiscal continuar o no con la investigación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Música.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Nuggets de Denver están en la cúspide de conseguir su primer título de la NBA en 47 años de liga. La meta por el momento es que Denver no deje que el Heat de Miami lo sorprenda hoy lunes, en el que podría ser su primera oportunidad de conseguir el primer título de la franquicia. Mi mayor preocupación antes del juego, para cerrar todo, es la naturaleza humana y pelear contra ella, reconoció el entrenador Michael Malone, que dice que la mayoría de los equipos, cuando están arriba 3-1, salen a tomar aire. La misión de Malone es lograr que los Nuggets se mantengan con la mente en el juego y no en el trofeo. Les podría ayudar el hecho de que la única victoria de Miami ocurrió hace una semana en Denver, pero el Heat ha ganado 7 duelos de visita en la postemporada y ha estado 0 en juegos de eliminación, ante Chicago en el mini torneo y ante Boston en el juego 7 de las finales de conferencia. En el tenis internacional, Novak Djokovic dejó en claro durante años que este era su objetivo, lo que más le motivaba, lo que más le inspiraba. Los títulos muy importantes en las mayores citas del tenis eran su meta y ahora finalmente está arriba y por delante de Rafael Nadal y por delante de Roger Federer. Si Djokovic esperó tanto tiempo para apoderarse del récord, tranquilamente podía esperar media hora que le tomó entrar en calor en la final del Abierto de Francia y así, tras un tambaleante comienzo, acabó imponiendo su voluntad ante Casper Ruud, su rival en la cancha, Philippe Cartier, y no tuvo manera de responder. Djokovic conquistó su 23º título de Grand Slam para quedar como el dueño absoluto del récord en el tenis masculino tras derrotar en este duelo de Roland Garros. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. For centuries, our kind has stayed hidden on Earth. Retomando la acción y el espectáculo que han cautivado a los cinéfilos de todo el mundo, Transformers, El Despertar de las Bestias, encabeza los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. La película lleva al público a una aventura alrededor del mundo junto a los Autobots, al tiempo que introduce una nueva raza de Transformers, los Maximals, y en la batalla que se desarrolla en la Tierra entre los Autobots y los Decepticons. La cinta, dirigida por Steven Caple Jr., es protagonizada por Anthony Ramos, Dominique Fishback, Pete Davidson y Ron Perlman. Dirigida por Vadim Perelman, el profesor de persa llega a Estados Unidos luego de verse estrenado en Europa en enero de 2021. Se desarrolla en la Francia de 1942. Giles, el personaje principal, es arrestado por los soldados nazis junto con otros judíos y enviado a un campo de concentración en Alemania. Allí consigue evitar la ejecución al jurar a los guardias que no es judío, sino persa. Gracias a esta artimaña, Giles consigue mantenerse con vida, pero tendrá que enseñar un idioma que no conoce al principal oficial del campo. Nahuel Pérez Vizcayart, Lars Eidinger y Leonie Benesch asumen los roles protagónicos. Mending the Line es protagonizada por Brian Cox, el mismo de la popular serie Succession de HBO. Un infante de marina herido en Afganistán es llevado a un hospital militar donde conoce a un veterano de Vietnam, quien le enseña a pescar con moscas como una manera de aceptar su trauma físico y emocional. El largometraje lo dirige Joshua Caldwell y también participan Patricia Heaton de Everybody Loves Raymond y Perry Matfield, la chica ciega protagonista de la serie In the Dark. En Scarlett, Juliet crece sola en el norte de Francia con su padre Rafael, un veterano de la Primera Guerra Mundial. A la niña le apasionan el canto y la música. En un verano conoce a un mago que le promete que unas velas escarlatas algún día la sacarán de su pueblo. Juliet nunca dejó de creer en esa profecía. Este filme europeo lo dirige Pietro Marcello y lo protagonizan Juliette Juan, Louis Garrel y Jolene Moreau. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.